revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 487 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Aquí estamos en Moscú ya comenzando una nueva semana. Soy Víctor Sujo, mando un saludo a todos, anunciando que en breve se juntarán a nosotros, desde esta capital, nuestros compañeros Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya, si te parece, Víctor, comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Sí, Javi, comencemos con el Día Mundial del Teatro, que se celebra el 27 de marzo de cada año. Fue creado por el Instituto Internacional del Teatro en el año 1961. Su principal objetivo es dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial. El 27 de marzo también se celebra el Día Internacional del Enlace entre las Ciencias Médicas, impulsado por la Sociedad de Enlace de Ciencias Médicas en el año 2020. Esta celebración reconoce el papel fundamental que desempeñan los enlaces y la colaboración entre las diferentes ciencias médicas y su aplicación beneficiosa en las empresas farmacéuticas, biotecnológicas, de dispositivos médicos y otras empresas, lo que en una última instancia redunda en la mejora de la vida de los pacientes. La idea es que, al fomentar la comunicación y la colaboración entre especialistas en diferentes campos de la medicina, se puede mejorar la atención integral de los pacientes y avanzar en la investigación médica. El 27 de marzo de 1899, el ingeniero y físico italiano Guglielmo Marconi estableció la primera conexión mediante telegrafía sin hilos entre Inglaterra y Francia. El 27 de marzo, los efectivos de las tropas de la Guardia Nacional de Rusia celebran su fiesta profesional, de acuerdo al decreto presidencial firmado en enero de 2017. El Servicio Federal de las Tropas de la Guardia Nacional de la Federación de Rusia fue creado el 5 de abril de 2016 por decreto del presidente Vladimir Putin, quien este 27 de marzo envió un mensaje de felicitación televisada al cuerpo de la Guardia Nacional. Y sin nada más que resaltar en relación con la fecha del 27 de marzo, Javi, yo creo que ya podemos pasar a los contenidos de esta edición.
Perfecto, Víctor, arrancamos con el programa entonces.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Histeria en Occidente. Rusia desplegará armas nucleares tácticas en Bielorrusia. El jardinero europeo llama a Latinoamérica a escribir historia junto a la Unión Europea. Honduras más cerca de Pekín. Participación masiva en las elecciones parlamentarias de Cuba. La delincuencia en Ecuador. Un desafío urgente para la seguridad ciudadana.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Comenzamos con un anuncio que hizo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a través de una entrevista emitida por el canal ruso de televisión Rossiya 24. Afirmó que Moscú y Minsk han acordado desplegar armas nucleares tácticas en el territorio de Bielorrusia. El jefe del Kremlin argumentó así la resolución.
El motivo fue la declaración de la viceministra de Defensa británica de que iban a suministrar proyectiles con uranio empobrecido a Ucrania. Repito, de un modo u otro tiene que ver con la tecnología nuclear. Esto es algo obvio. Pero incluso fuera del contexto de estos acontecimientos, de esta declaración, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko lleva mucho tiempo planteando la cuestión del despliegue de armas nucleares tácticas rusas en el territorio de Bielorrusia. Pero aquí tampoco hay nada inusual. En primer lugar, Estados Unidos lleva décadas haciendo lo mismo. Llevan mucho tiempo desplegando sus armas nucleares tácticas en los territorios de sus aliados, los países de la OTAN, en Europa, en 6 estados. Si la memoria no me falla, son Alemania, Turquía, los Países Bajos, Bélgica, Italia y Grecia. En esos momentos no hay armas en Grecia, pero hay un lugar de almacenamiento. Acordamos con Bielorrusia, y de hecho, en ese sentido Lukashenko tiene razón. Dice, bueno, escuchen, somos aliados más cercanos. ¿Por qué los estadounidenses hacen eso con sus aliados y colocan armas nucleares en su territorio? Entrenan a sus tripulaciones, a sus pilotos, por cierto, para utilizar este tipo de armamento en caso necesario. Hemos acordado que haremos lo mismo sin violar nuestros compromisos. Quiero subrayarlo, sin violar nuestras obligaciones internacionales en materia de no proliferación de armas nucleares.
Llegados a este punto, Víctor, no puedo menos que seguir tu estela sobre una de las celebraciones de este lunes 27 de marzo que mencionaste en la presentación del programa de hoy, el Día Mundial del Teatro, instituido por el Instituto Internacional del Teatro en el año 1961, cuyo principal objetivo es dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial. ¿Y por qué vuelvo a recordar esta celebración? Porque propagandísticamente y lejos de tomar en serio lo que implica en su globalidad el conflicto en Ucrania provocado por Estados Unidos y sus socios, el occidente colectivo beligerante sigue tomándose este tema como una puesta en escena y actúa en consecuencia, donde prevalece la hipocresía y la falsedad a nivel de sus líderes y medios de comunicación. Una maquinaria propagandística por excelencia, la occidental, y cuyos excesos en presentar fake news todo el tiempo dejan a 1984 de George Orwell como una novela con poca imaginación, o a las técnicas de Joseph Goebbels extremadamente arcaicas como si las hubiera diseñado hace 10 siglos. La realidad es que el trasfondo de esta función teatral occidental es inmensamente grotesco, siniestro y dramático por todo lo que implica. Desde su juego geopolítico y su empeño sin límites de ningún tipo de dominar el mundo a su antojo hasta la muerte de civiles inocentes, sobre todo niños, a causa de los ataques que lanza Ucrania con el patrocinio y las armas de Occidente en lo que son auténticos crímenes de guerra, tal como está acostumbrado Estados Unidos a perpetrar. Por supuesto que no estoy intentando parecer gracioso con este paralelismo, sino todo lo contrario. Y para mostrar sus dotes actorales, colmadas de hipocresía, tenemos por un lado, cuando no, las declaraciones del conocido y mentado alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, alias El Jardinero, quien tiene una forma rara, por decirlo suavemente, de entender la diplomacia, llamando a la guerra cada vez que tiene un micrófono o una cámara a su alcance.
Ante el anuncio de Putin, perfectamente explicado y argumentado, donde detalla que 6 países de la Unión Europea, Alemania, Turquía, los Países Bajos, Bélgica, Italia y Grecia, alojan armas nucleares, Borrell dice que el bloque comunitario está listo para responder con más sanciones a este acuerdo entre Moscú y Minsk. Tal paso significaría una escalada irresponsable y una amenaza para la seguridad europea. Bielorrusia aún puede detenerlo. Es su elección, tuiteó Borrell. Es decir, que Estados Unidos emplace armas nucleares en 6 países europeos, algunos de los cuales relativamente cerca de las fronteras con Rusia, no es una provocación ni una amenaza. Pero que Rusia ha pedido de Bielorrusia que, por un lado, se siente amenazada por estar geográficamente más cerca de esos países europeos OTAN que tienen armas nucleares y que, por otro lado, integra el Estado de la Unión con Rusia, ubica armas nucleares ahí, es una escalada irresponsable y una amenaza para la seguridad europea, según el máximo diplomático de Europa. Como decimos, teatro, pero del infame. Pero hay más puestas en escena teatrales de baja estofa y calidad de parte de Occidente. Un portavoz de la OTAN, citado por el periódico alemán Die Welt, calificó la medida de Rusia como peligrosa e irresponsable y prometió permanecer atenta y monitorear la situación de cerca. Y matizó, no hemos visto cambios en la postura nuclear de Rusia que nos lleven a ajustar la nuestra. En este contexto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania también criticó el acuerdo, señalando que se trata de un nuevo intento de intimidación nuclear. La comparación del presidente Putin con la participación nuclear de la OTAN es engañosa y no puede servir para justificar el paso anunciado por Rusia, destacó el ministerio, agregando que Bielorrusia había prometido a nivel internacional permanecer libre de armas nucleares.
¿Nuevo intento de intimidación nuclear? ¿La comparación del presidente Putin con la participación nuclear de la OTAN es engañosa y no puede servir para justificar el paso anunciado por Rusia? ¿En serio? Lo penoso es que en Occidente aún hay mucha gente que compra esta función de obra de teatro macabra pergeñada desde Washington y sobre la cual estos guionistas siguen trabajando a destajo para seguir escribiendo libretos cargados de hipocresía. En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha expresado este lunes que Moscú tratará cualquier acción hostil con dureza y con todos los medios disponibles. Luchamos no solo por la seguridad y la vida de los rusoparlantes que viven en los nuevos territorios, no solo para detener las amenazas a nuestra seguridad que se crean justo en nuestras fronteras, sino también para defender la condición de Estado de Rusia, afirmó.
Subrayó asimismo que Moscú determinará en sus propios términos cómo se va a relacionar con los países occidentales en caso de que su liderazgo recupere la sobriedad al denunciar que Occidente está sumido en una rusofobia cavernícola, sacrificando los problemas flagrantes de sus propias sociedades. A pesar de la sucia campaña para cancelar todo lo relacionado con Rusia, seguimos teniendo muchos amigos en todos los países del mundo, incluidos los occidentales, destacó Lavrov, agregando que muchos estados aman la cultura rusa y comparten los valores morales y familiares tradicionales que promueve la nación euroasiática. Y para profundizar en este tema, tenemos a un analista en línea, ¿verdad, Javier? Así que, adelante.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre ello, estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Muy bien, perfectamente.
Muchísimas gracias, Iñaki, por haber aceptado la invitación. Bueno, primero que nada, ¿cuál es, digamos, su reflexión acerca de esta decisión, ¿no?, de Rusia, que además ya viene de pedidos que le viene haciendo Lukashenko desde hace un buen tiempo, también basado, digamos, en este anuncio de Reino Unido, ¿no?, de enviar armamento con uranio empobrecido? ¿Qué representa este anuncio, Iñaki?
Bueno, para mí, para mucha gente, este anuncio representa una, mira, en un punto de vista doble, en dos argumentos, en dos respuestas. Primera, el derecho que tiene Bielorrusia y el derecho inalienable que tiene Rusia para, según las leyes internacionales, y eso no solamente Putin, sino no solamente el gobierno bielorruso y ruso, sino los juristas internacionales, todo el aparato jurídico que analiza los pactos sobre armas nucleares, armas tácticas, etcétera, etcétera, saben que es una decisión totalmente legal. Esto por una parte. Naturalmente esto en modo alguno tiene efecto sobre los criminales de la OTAN, ¿no? Ellos, la legalidad internacional les importa un pepino, ¿no? Ellos, con tal de manipular y engañar y mentir en los medios, en sus medios de prensa, ya piensan que tienen todo resuelto, ¿no? Pero aquí Bielorrusia y Rusia están haciendo simplemente el derecho que tiene todo pueblo a defenderse y a preparar, digamos, un sistema defensivo, ¿eh? Un sistema defensivo ante unas agresiones que se están, que prácticamente vienen desde, como mínimo desde 1945, al acabar la Segunda Guerra Mundial, pero si retrocedemos un poco más, vienen de incluso desde 1917, cuando estalló la Revolución Rusa, ¿no? Y luego, lógicamente, desde 1914, con la guerra imperialista, etcétera, ¿no? Bien, tienen ese derecho incuestionable a defenderse. Esa es la primera parte de la respuesta, ¿no? Pero hay una segunda respuesta, y esta también hace y molesta muchísimo al imperialismo, y es que en estos momentos, tal y como está el mundo en estos momentos, que Bielorrusia reivindique y practique el derecho a autodefensa es lo mismo que puede practicar y reivindicar, por ejemplo, Cuba, el derecho a autodefensa, ¿no? Yo creo que tenemos que tener también siempre esta doble visión, o esta visión única, pero con dos caras, ¿no? La decisión del pueblo soberano de Bielorrusia a defenderse, que de acuerdo, es incuestionable, pero también el efecto pedagógico concienciador que esa decisión está teniendo en otros pueblos del mundo.
Es verdad, Iñaki, y no hay que perder de vista también, ¿no?, en estas situaciones que Bielorrusia junto a Rusia integran el Estado de la Unión, por lo cual, sí, digamos que este tipo de acciones, digamos que están amparadas dentro, no es como ha declarado Ucrania, que Rusia ha convertido a Bielorrusia en su rehén nuclear. La cuestión es que ha habido reacciones, por ejemplo, el jefe de la diplomacia europea ha dicho que la Unión Europea está lista para responder con más sanciones, ¿no?, a esto. Por otro lado, también la OTAN calificó la medida como peligrosa e irresponsable, prometió estar atenta y seguir de cerca la situación, y hubo también reacciones desde el Ministerio de Exteriores de Alemania, ¿no?, de Annalena Baerbock, la ministra de Exteriores de Alemania, diciendo que esto es un nuevo intento de intimidación nuclear. Dice, la comparación del presidente Putin con la participación nuclear de la OTAN es engañosa y no puede servir para justificar el paso anunciado por Rusia. Pero si vamos a la hemeroteca, Iñaki, por ejemplo, ¿no?, nos trasladamos al 25 de junio del año pasado, 2022. En ese momento, Lukashenko precisamente hacía una petición para que su país pudiera reforzar su defensa, y Putin le prometió entonces que Moscú le entregaría en los próximos meses sus complejos Iskander-M, capaces de transportar ojivas nucleares. Sí. También Lukashenko aclaró que al pedir la ayuda militar rusa y expresar sus preocupaciones en materia de seguridad, no quería decir que Rusia debe llevar mañana los misiles nucleares. Dijo, ayúdennos por favor, al menos a ajustar los aviones que tenemos, que son capaces de portar ojivas nucleares. Lukashenko solicitó entonces a Rusia ayuda para su gobierno con una respuesta simétrica a los vuelos de la aviación de la OTAN, que se entrena, y esto es una cita entre comillas, se entrena para portar ojivas nucleares cerca de las fronteras bielorrusas. Pero si vamos un poco más atrás en el tiempo, En el año ya 2021, antes del comienzo de la operación militar especial de Rusia, cuando Rusia hablaba de un acuerdo de seguridad europeo, precisamente Sergei Shoigu, el ministro de Defensa ruso, denunciaba que Estados Unidos y la OTAN modernizaban las armas nucleares tácticas y de su almacenamiento en Europa. Pero si vamos un poco más atrás, todavía en 2017, Sergei Shoigu también denunciaba que la OTAN intensificaba la preparación para posible uso de armas nucleares en el flanco oriental. O sea que muestran como una sorpresa, ¿no?, en Occidente, en la OTAN, la Unión Europea, Alemania, cuando es algo que ya se estaba manejando, que ya se sabía que Rusia y además Bielorrusia conforman este Estado de la Unión, y además de las amenazas que son reales de la OTAN y no como dice la ministra alemana, Iñaki.
Sí, mira, hay tres cuestiones en la pregunta que has planteado. La primera es la utilización de los medios de alienación, de mentira, de falsificación de la historia reciente, ¿no?, y de la pasada, ¿no? Es cierto todo lo que has comentado. Y viene desde muy antiguo la necesidad, este es el problema crítico, ¿eh?, el problema de que el imperialismo necesita aplastar Bielorrusia y necesita aplastar Rusia, ¿no?, como antesala para otros ataques, ¿no? Entonces eso llevan ya mucho tiempo preparando todo eso y por tanto tienen muchos especialistas en marketing, en información, en manipulación, etcétera, ¿no? Y este es el primer problema, esto no viene de ahora. Como tú bien has comentado, hay una cuestión en las conversaciones entre el gobierno bielorruso y el gobierno ruso vienen de antes y se fueron reforzando en la medida en que ambos, el gobierno ruso y el gobierno bielorruso, veían que debajo de las palabras de paz, las palabras de democracia, etcétera, Europa había la estrategia de la OTAN de extender la guerra, de extender las bases y de extender las armas, ¿no? En estos momentos no hay solamente... Hay reconocidos 6 países de la OTAN en Europa Occidental que tienen armamento nuclear, ¿no? Reconocidos oficialmente, ¿eh? En la práctica son más. En la práctica, por ejemplo, en el Estado español, aquí mismo en Gibraltar, cuando llega en Andalucía, cuando llega un submarino que porta misiles nucleares, se está utilizando una parte de la nación andaluza para llevar armamento nuclear imperialista. Y lo tienen ahí, o simplemente en otras partes de la península ibérica cuando hay maniobras, etcétera, etcétera. En realidad, el problema de la definición oficial de dónde hay armas nucleares, tácticas, etcétera, es un problema meramente de mentira. En la práctica todos sabemos que un avión que toma vuelo, por ejemplo, en Gran Bretaña, que vuela toda Europa, en el momento donde está puede lanzar las armas nucleares donde quiera, ¿no? Europa entera, Europa Occidental entera y Europa del Este está nuclearizada, excepto Bielorrusia y excepto otras zonas, ¿vale? Esa es la segunda cuestión. Y para eso está pendiente todo el asunto de la tarea nuestra que tenemos que hacer de explicar todo esto con pelos y señales, etcétera. Y luego viene la tercera cuestión. Luego viene ya la tercera cuestión, ¿no? Esa falsa indignación de esos hipócritas que son oficialmente representantes de sus pueblos a nivel parlamentario, que comprendiendo todo eso, porque estos son estudios, análisis y planes que se vienen pensando con antelación, y cuando un ministro, de cualquier ministro europeo o europea, hace unas declaraciones, antes ya le han dicho lo que tiene que declarar, antes le han dicho a qué hora tiene que declarar, qué medios de prensa van a estar, en medio minuto lo que debe decir, todo eso está ya previamente montado, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen así? Lo hacen precisamente para ir concluyendo. Y aquí tenemos que volver a la respuesta de la pregunta anterior, ¿no? Por una parte ellos saben y son conscientes de que tienen que aplastar a Rusia, tienen que aplastar a Bielorrusia, porque el futuro del capitalismo europeo y norteamericano depende de parar Eurasia, depende de volver a colonizar Siberia, todo eso están los documentos ahí y no vamos a extendernos, etcétera. Y por otra parte tienen miedo a lo que está pasando dentro, a lo que está pasando dentro de Europa, ¿no? A la contestación social creciente, ¿no?
Muchísimas gracias, Iñaki.
Bueno, para cuando queráis, pues así estamos. Ánimo, ¿eh?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
A pesar de la presión estadounidense, el gobierno de Honduras de Xiomara Castro cumplió con lo anunciado hace 2 semanas. El canciller Eduardo Reina comunicó la ruptura de relaciones de Honduras con Taiwán y luego oficializó el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China durante su visita a Pekín. Tanto la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen como el canciller
Joseph Wu lamentaron la terminación de 82 años de relación. La oposición hondureña teme que esto afecte la relación con Estados Unidos, hasta el punto de prometer restaurar la relación con Taiwán en 2026, cuando termine el mandato de Castro. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Este sábado 25 de marzo, el canciller hondureño Eduardo Reina emitió un comunicado anunciando la ruptura de relaciones con el gobierno de la República de China, es decir, con Taiwán. Por la tarde, Reina firmó junto con su par chino, Qin Gang, el comunicado conjunto sobre el establecimiento de relaciones entre la República Popular China y la República de Honduras. Este es el cumplimiento de las instrucciones que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunciara el 14 de marzo mediante Twitter, encargándole a Reina el reconocimiento de la República Popular China. Ante la ruptura de relaciones, el canciller taiwanés, Joseph Wu, anunció el fin de todos los proyectos de cooperación bilateral, los programas de ayuda financiera y la retirada de todo personal diplomático y técnico de Honduras. Y como si fuera una amante despechada, el canciller contó que días antes que Castro anunciara que reconocería a la República Popular China, el gobierno de Honduras le había pedido a Taiwán 2.000 millones de dólares para reestructurar su deuda externa, 350 millones de dólares para una represa y 90 millones de dólares para un hospital. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, lamentó la ruptura de relaciones y culpó a Pekín de intentar aislar a la isla. Según Tsai, el gobierno de la República Popular China hace todo lo posible por suprimir la participación internacional de la isla, pero igualmente no se verá arrastrada a una competición sin sentido de diplomacia del dólar con China. Desde que asumió la presidencia en 2016, 9 países han dejado de reconocer a Taiwán para reconocer a China en su lugar. Ahora solo quedan 13 países en esa situación. El comienzo de la relación de Honduras con Pekín se inicia con la promesa de inversiones en 3 represas y un canal ferroviario, de acuerdo al vicecanciller de Honduras, Antonio García. Estados Unidos, por su parte, había estado presionando para que Honduras no abandone a Taiwán. El Instituto Americano de Taiwán, que oficia de embajada estadounidense ante la isla, ya que Estados Unidos sí reconoce a la República Popular como el único gobierno chino, advirtió al canciller hondureño durante su visita a Pekín. Es importante señalar que la República Popular China a menudo hace promesas a cambio de reconocimiento diplomático que en última instancia quedan sin cumplir, dijo un portavoz del instituto. La oposición hondureña teme que el haber abandonado a Taiwán afecte la relación con Estados Unidos, de la cual depende la economía hondureña en gran medida. El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, describió este miedo en declaraciones al diario Tiempo. Los países socialistas de izquierda son los aliados de China. Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial y con esta confrontación directa con Estados Unidos deja varias conclusiones. Desde Estados Unidos se exporta e importa de manera recíproca y con esa decisión podría disminuir esos factores para Honduras. Es en Estados Unidos donde está la mayor cantidad de hondureños y los que envían remesas a Honduras. ¿Se imaginan que Estados Unidos le ponga aranceles a las remesas? Eso sería perjudicial para las familias hondureñas, dijo Zambrano. El presidente del Comité Central del Partido Nacional, David Chávez, salió a calmar las aguas. Prometió que restaurará la relación con Taiwán en 2026, una vez que haya terminado el mandato de Castro y él sea elegido presidente, si es que esto alguna vez sucede. Nos comunicamos con Sebastián Schulz, sociólogo argentino e investigador del Centro de Estudios Chinos de la Universidad Nacional de La Plata, para comentar sobre la decisión de Honduras de acercarse al gigante asiático. Sebastián, ¿en qué beneficia a Honduras acercarse a la República Popular China y dejar atrás a Taiwán?
Primero, digamos, más allá de hacer una lectura de costo-beneficio, creo que es una decisión que está en sintonía con los tiempos que corren, digamos, no solo porque hoy los pocos estados que sostienen su reconocimiento a Taiwán tienen que ver más con presiones estadounidenses que con una decisión autónoma de sus países, y además, digamos, porque ya hay un consenso internacional de que existe una sola China y que la República Popular China es la China legítima, por decirlo de alguna manera. No solo hay un reconocimiento que ya lleva muchísimos años, sino que, bueno, está en sintonía con el rol que está ocupando China en el escenario internacional como motor de la economía global, como centro del dinamismo económico internacional y, a su vez, cada vez más como un actor protagónico en el intento de resolución de conflictos globales, y por otro lado de promotor del desarrollo en el sur global, sino que también tiene que ver con una definición de Honduras de acompañar este rol que está jugando China, reconocer a China en su estatus internacional, en sintonía con la decisión que también han tomado recientemente otros países de América Latina y el Caribe, y también en la mirada de que hoy China, mucho más que los Estados Unidos, está contribuyendo como un actor central para buscar el desarrollo y la estabilidad internacional.
El que cada vez más países reconozcan a la República Popular China, ¿es solamente un reflejo de la importancia económica del país?
Por un lado, esto es síntoma o esto expresa un declive hegemónico de Estados Unidos a nivel global y en la región. La decisión que ha tomado Honduras y esta posibilidad de que también Paraguay cambie el reconocimiento del estatus diplomático hacia China habla de la imposibilidad de Estados Unidos de disciplinar a la región, de ejercer una política de domesticación, de disciplinamiento a aquellos países que no se adapten a sus directrices. Honduras ha aprovechado esta situación que ya han hecho, como vos decías, otros países antes, digamos Nicaragua, sin ir más lejos, en 2021, El Salvador y República Dominicana en 2018, Panamá en 2017, Costa Rica un poco antes en 2007. Digamos, son países que también han tomado la misma decisión. Hoy son 13 países del mundo, solamente los que reconocen a Taiwán, los cuales la mayoría son o islas del Caribe o islas de Oceanía, como las regiones en donde Estados Unidos ejerce una fuerte hegemonía todavía, sobre todo en la política económico y social en estas regiones. Y en ese marco ha habido un avance muy fuerte de China en términos diplomáticos. China ha establecido distintos mecanismos como el Foro de Cooperación China-CELAC, o incluso la iniciativa de la Franja y la Ruta, que ha entrado desde 2017 muy fuerte en América Latina y el Caribe. Ya son 21 países de la región los que han firmado la iniciativa, y todo hace esperar que con este cambio del estatus, del reconocimiento del estatus internacional de China, Honduras sea el país número 22 que ingrese a la iniciativa de la Franja y la Ruta, una iniciativa que por un lado plantea un nuevo modelo de relaciones internacionales, basado en la no injerencia en asuntos internos de los estados, el respeto por la soberanía y la integridad territorial, la cooperación sur-sur como base del desarrollo, y Honduras espera en este marco estar en sintonía con el resto de los países de la región que han adoptado este camino y que, bueno, obviamente esto trae algunos beneficios económicos que la relación con los Estados Unidos no, digamos. Estados Unidos, en base a su política de garrote, ha traído bastantes complicaciones para los países de la región. Honduras se espera de alguna manera estar en sintonía con la historia y en sintonía con el presente a través de este cambio del reconocimiento hacia China.
¿Por qué Estados Unidos presiona a otros países para mantener su reconocimiento a Taiwán, pero ellos solo reconocen a la República Popular China como el único gobierno de China?
Bueno, porque es la famosa política de doble vara, digamos. Creo que es claro que hoy existe una sola China y que Taiwán es parte inalienable de China, pero por otro lado, hoy Estados Unidos, bajo el gobierno de Biden, hay que decirlo, ha definido a la región del Asia-Pacífico como la región en donde se va a trasladar la inestabilidad global. Básicamente porque el Asia-Pacífico no solo hoy es el centro de gravedad de la economía global, sino que también es una región en donde se están gestando los principales procesos contrahegemónicos del sistema internacional a partir del avance de los BRICS, por ejemplo, la Organización para la Cooperación de Shanghái, la puesta en vigencia del RCEP, el acuerdo de libre comercio más grande del mundo. En este marco, Estados Unidos ha definido a esa región como una de las centrales para garantizar su hegemonía global y ha impulsado acuerdos como el AUKUS o como la Alianza de Cinco Ojos, bueno, las visitas de Nancy Pelosi a Taiwán, la venta de armas a Taiwán. Estados Unidos también ha presionado fuertemente a los países de la región para que no cambien su alineamiento internacional. Lo estamos viendo hoy en Paraguay, pero creo que la novedad no es esa, sino bueno, que esa presión no está surgiendo efecto y que en un momento en donde Estados Unidos ha definido a Taiwán como el foco desde donde contener y presionar a China, hoy no está siendo efectivo su capacidad de disciplinamiento sobre otros países que están cambiando estatus internacional de reconocimiento hacia China.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit del Ministerio de Consumo de España que dice: mejorar nuestros hábitos también en la alimentación es parte de la solución para cuidar nuestra salud y la del planeta. Alberto Garzón, Beatriz Robles y Laura Caorsi participaron en el acto Transformar el Consumo para Mejorar la Vida. Para contextualizar a estos participantes de este acto, podemos decir que Alberto Garzón es el ministro de Consumo del Gobierno de España, coordinador del Partido Izquierda Unida. Beatriz Robles es tecnóloga de alimentos, más DN y docente en la Universidad Isabel I Online. Y Laura Caorsi es periodista y editora especializada en alimentación y salud. Con este tuit, el Ministerio de Consumo adjunta un vídeo donde podemos escuchar lo siguiente.
¿Por qué no hay muñecos de Peppa Pig en la fruta y las verduras? La publicidad funciona. Y funciona, y quizás no hace falta adentrarse mucho en vericuetos científicos, porque nos vale con saber que las empresas dedican mucho dinero a la publicidad.
Los consumidores somos alevines del club de fútbol de Vallecas, compitiendo contra los campeones de la Champions League de la publicidad. Nosotros, las herramientas que tenemos son muy escasas, somos muy vulnerables.
Pues yo creo que primero hay que colocar la información en el centro e insistir mucho, porque si algo hace muy bien una parte de la industria alimentaria, que es la que se suele anunciar, es insistir.
Cuando hablamos de código PAOS y de publicaciones científicas, nos encontramos que el incumplimiento en las cadenas de televisión específicamente destinadas a niños alcanza el 75%.
Lo que se trata no es de prohibir alimentos, sino de repensar los modelos de consumo y de producción de esos alimentos. O sea, porque no se trata de ir contra la granja tradicional, no se trata de ir contra la producción que tenemos actualmente, sino de intentar frenar esta hipertrofia que hay en otras partes del mundo, lo vemos en Estados Unidos sobre todo, digamos que propone unas maneras de producir desmesurada simplemente para tener mucho a todas horas todo el tiempo.
Ahora sí vamos con algunas reacciones. Por ejemplo, el internauta Julio García responde: no tenéis vergüenza con la de personas que hay pasando hambre y necesidades y venís a hablar de hábitos alimenticios sanos. Mientras, Viejis392 escribe: lo malo de no comer es que cuando te acostumbras estás muerto. José Juan escribe: no tenéis vergüenza. Mientras, Ivanchi1979 reacciona escribiendo: y tú comiendo de todo, vete al diablo. Ingrid escribe: Alberto, es que la comida sana vale pasta. El internauta Pablos responde: y pensar que le pagamos un sueldazo a semejante merluzo. A lo que Chavinarol responde: este debe ser el ministerio parodia. Willy1807 escribe: esta gente cobra por esto, para cuando te digan que los impuestos son para educación y sanidad. El usuario Terrorismo Patronal responde: que no hay un duro para comer sano, mequetrefe. Viejis392 responde: creo que habría que dejarle una semana con un sueldo de 1.080 euros al mes y que hiciese la compra para él y su familia. Seguro que se le quitaba la tontería. A lo que Más Marx responde: se merecen experimentarlo en carne propia. En tanto que Jorge E. responde: no tiene un ápice de vergüenza el tipo, cada día me da más asco.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
El jefe de la diplomacia europea, el español Josep Borrell, declaró desde la tribuna de la 28ª Cumbre Iberoamericana, celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, que Europa y América Latina pueden y deben escribir juntos una nueva página de progreso en la historia de la humanidad.
Creo que los europeos podemos juntos con ustedes, todos juntos Europa y América Latina, escribir una nueva página de progreso en la historia de la humanidad. Y para eso tenemos que reforzar nuestra cooperación. Tenemos que suplementar nuestras debilidades mutuas. Tenemos que ser socios fiables para hacer frente a los tres grandes problemas que tiene nuestro mundo: el cambio climático, o en general los problemas del medio ambiente, la revolución tecnológica y la cohesión social, manifestó Borrell al intervenir ante las delegaciones de las 22 naciones que participaron en la Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo.
Además, el también vicepresidente de la Comisión Europea expresó:
esta cumbre se celebra en un año clave para las relaciones entre Europa y la América Latina. Estamos a menos de 4 meses de la cumbre EU-CELAC, julio, en Bruselas, allí les esperamos. La primera desde el 2015, son casi 10 años sin que las hayamos celebrado. Algo hemos hecho mal para que tanto tiempo haya pasado. Deberíamos aprovechar esta ocasión bajo la presidencia española para aprobar algunas de las asignaturas pendientes que tenemos en este terreno antes de que sea la búsqueda de seguridad y la protección proteccionista de las economías y de las sociedades lo que haga imposible hacer lo que todavía no hemos hecho. Los europeos somos el principal inversor en América Latina. Nadie ha invertido más que nosotros aquí. Hemos invertido más en América Latina que en Rusia, que en China, que en India y en Japón juntos.
Josep Borrell argumentó su convencimiento de que América Latina y el Caribe y Europa pueden hacer una contribución decisiva por el hecho de que, en el fondo, somos una comunidad de seres humanos que comparten más que ningún otro colectivo humano la misma mentalidad, la misma estructura mental, porque nos ha forjado la misma historia, señaló el diplomático citado por el Servicio Europeo de Acción Exterior. Hay que destacar que el jefe de la diplomacia europea fue uno de los pocos ponentes de la Cumbre Iberoamericana, si no decir que fue el único en hacer énfasis en el conflicto en Ucrania y su influencia sobre la situación en el mundo, incluida Latinoamérica.
Borrell se rebeló contra el argumento de que no es la única guerra que hay en el mundo, pero la peste no justifica el cólera, indicó. Esta guerra a la que nos enfrentamos ahora no es un problema entre europeos, no es algo ante lo que los iberoamericanos se puedan lavar las manos diciendo no es nuestro problema, afecta el equilibrio del derecho, de las libertades y del progreso del mundo. Hoy hay más hambrientos en el mundo que antes de la guerra y hay más pobreza y más subida de precios de alimentos y energía que nunca, y eso es consecuencia de esa guerra y responsabilidad de quien la ha iniciado y la continúa, recalcó.
Y no es así, ya que la crisis energética se debe al rechazo de Europa al gas ruso, lo que por consiguiente provocó la subida de precios en todo. Además, las sanciones antirrusas tuvieron un efecto contrario, golpearon a quienes las impusieron. Y como que la crisis energética alimentaria es de carácter global, también afectó a Latinoamérica. Llama la atención que el jefe de la diplomacia europea también aprovechó su participación en la cumbre iberoamericana para exponer su visión del despliegue de armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia, anunciado por el presidente Vladimir Putin. Borrell alertó de que supone otra escalada del conflicto y es también otra muestra de la colaboración del régimen dictatorial de Bielorrusia con Rusia. Sobre el régimen dictatorial de Bielorrusia, ya nadie habla. Parece que el señor Borrell permanece en aquellos tiempos cuando solían tachar al presidente bielorruso Alexander Lukashenko de último dictador de Europa. Es llamativo que el conflicto en Ucrania no fue ni mencionado en la declaración final de la Cumbre Iberoamericana de Santo Domingo, Javi.
Es verdad, Víctor, los líderes se comprometieron a trabajar por la paz en el mundo, aunque sin una mención específica al conflicto de Ucrania, al tiempo que manifestaron también su apego a la democracia, al Estado de Derecho y a la Carta de Naciones Unidas, según señala en su crónica la española Antena 3 Televisión. Trabajaremos por la paz completa, justa y duradera en todo el mundo basada en los principios de la Carta de Naciones Unidas, incluyendo los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, se puede leer en la Declaración de Santo Domingo. Indicó.
Volviendo a las declaraciones de Borrell sobre los anhelos de la Unión Europea de establecer una relación más estrecha con el mundo latinoamericano para escribir juntos una nueva página de progreso en la historia de la humanidad, ojalá sean sinceras sus palabras. Lo que pasa es que aún tenemos presente su insólito discurso lanzado el 1 de diciembre pasado en medio de una reunión a la que asistieron parlamentarios latinoamericanos, cuando reivindicó valores como la colonización y episodios como la conquista.
El episodio ocurrió cuando Borrell se dirigió ante la Asamblea Parlamentaria Europea Latinoamericana, EuroLAT, un organismo multilateral compuesto por 150 parlamentarios de Europa y América Latina. Allí el político enumeró las razones por las que el mundo vive una tormenta perfecta que a su juicio requiere recalibrar la brújula estratégica con plena conciencia histórica. Y en este contexto recurrió al ejemplo de los descubridores y conquistadores.
Que para navegar en esta tormenta ya no nos sirven ni las rutas ni los mapas del pasado. Como los descubridores y conquistadores, tenemos que inventar un nuevo mundo. Y hay que recalibrar nuestra brújula estratégica con plena conciencia histórica para comprender la magnitud de los cambios a los que hacemos frente.
Pero más polémica y escandalosa todavía fue la declaración que Josep Borrell hizo en octubre del año pasado en la inauguración de la Academia Diplomática Europea en Brujas, Bélgica.
Yes, Europe is a garden. We have built a garden.
Sí, Europa es un jardín. Hemos construido un jardín. Todo funciona. Es la mejor combinación de la libertad política, prosperidad económica y cohesión social que el ser humano ha sido capaz de construir. Las tres cosas juntas. El resto del mundo no es exactamente un jardín. El resto del mundo, la mayoría del resto del mundo, es una jungla. Y la jungla podría invadir al jardín y los jardineros deben encargarse de eso. Los europeos deben estar más comprometidos con el resto del mundo o si no, el resto del mundo nos invadirá.
Hay que entender que el llamado de Josep Borrell a los europeos a estar más comprometidos con el resto del mundo también incluye su invitación a Latinoamérica a escribir juntos una nueva página de progreso en la historia de la humanidad, que anunció en su intervención en la cumbre iberoamericana el pasado sábado. Es cierto que tras ser duramente criticado por esa comparación del jardín y la jungla, Borrell pidió disculpas, pero, como se dice, el mal sabor de boca ha quedado. En este contexto podemos recordar cómo reaccionó Sergei Lavrov a las palabras del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad sobre dos países que el canciller ruso visitó durante su gira por África a comienzos del pasado febrero, Mali y Eritrea.
En su discurso inaugural en la conferencia del Servicio Europeo de Acción Exterior sobre Manipulación de la Información e Interferencias Extranjeras, Borrell calificó a Mali y Eritrea de «países fáciles», para la información falsa que, según él, Rusia difunde en el continente africano.
Comentando estas declaraciones, Sergei Lavrov afirmó que Borrell no sabe ocultar el carácter racista de su visión del mundo. Asimismo, recordó que Josep Borrell había comparado anteriormente a Europa con un jardín y al resto del mundo con una jungla que representa un desafío para ese jardín.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los cubanos participaron masivamente para renovar la Asamblea Nacional del Poder Popular del país caribeño. Más de 6 millones de electores de los 8 millones inscritos para ejercer el voto acudieron a las urnas. La participación fue del 70%, según el Consejo Electoral Nacional. Las autoridades cubanas celebraron que la jornada electoral transcurrió sin incidencias, en la que el pueblo cubano manifestó su derecho al voto, a pesar de las denuncias que señalaban a la embajada estadounidense de promover una campaña para que los cubanos no salieran a votar. Nuestro compañero Cristian Galindo les ofrece más detalles. Adelante.
Así es, Víctor. Las autoridades cubanas han reaccionado positivamente ante la masiva participación en las elecciones parlamentarias en las que se escoge a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Según los resultados del Consejo Electoral Nacional, de los 8 millones de ciudadanos inscritos para votar, participaron 6.164.876 cubanos, lo que equivale en proporción al 75,92% de los comicios electorales. Esto, según datos aportados por la presidenta del Consejo Electoral Nacional, Alina Balseiro, luego de la jornada electoral del domingo 26 de marzo. Según la presidenta del CEN, los votos dan validez a la elección de unos 470 candidatos que se presentaron al máximo órgano de poder del Estado cubano, quienes quedan elegidos luego de recibir más del 50% de los votos. Con esto, la funcionaria agradeció al pueblo cubano por el proceso de transparencia y cumplimiento que se realizó en la jornada electoral, por lo que la ha calificado como exitosa.
Señalar que debemos agradecer a nuestro pueblo, a su asistencia a las urnas, a nuestras autoridades y a todos los que nos acompañaron con disciplina, con transparencia, con entrega y cumplimiento de la ley electoral. Ha sido una jornada electoral exitosa. El Consejo Electoral Nacional realmente transmite nuevamente el agradecimiento a todos los que han intervenido y especialmente a nuestro pueblo.
Quien también se manifestó con entusiasmo fue el primer mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, quien comentó sobre la participación de los ciudadanos en el proceso electoral. Igualmente señaló la lamentable situación que representa la migración de la juventud cubana que se va de la isla por la falta de oportunidades, pero añadió que ahora el presente es de los jóvenes, por lo que se les debe dar una relevancia política para el país. También el mandatario señaló los ataques provenientes de Estados Unidos, en los que manifestó cómo desde la embajada estadounidense se busca sabotear el proceso electoral en Cuba.
Los Estados Unidos y su gobierno siempre tienen una narrativa hostil hacia Cuba, no podemos esperar otra cosa. Y nosotros no vivimos pendientes de esa narrativa hostil, imaginaria, calumniosa, provocadora y mentirosa. Si lo fuéramos a decir en buen cubano, nos resbalan las opiniones irrespetuosas del gobierno de los Estados Unidos.
Pero para entender un poco más del desarrollo de este proceso electoral, tenemos a nuestro invitado y amigo de la casa, al profesor titular en Ciencias Históricas de la Universidad de La Habana, el señor Óscar Villar Barroso, a quien le damos la bienvenida.
Bueno, me pides que te haga comentarios sobre las elecciones de ayer en Cuba. Y bueno, te voy a comentar sobre todo el proceso, cómo ocurrieron las cosas, y lo primero que te voy a decir son los resultados. Acudieron a las urnas 6.164.876 electores. Este es el dato oficial del Consejo Nacional Electoral. Esto constituye el 75,92% del padrón electoral. Es una asistencia bastante notable. Bastante notable si nos atenemos a dos cosas. De aquí hay que descontar mucha gente que no está ahora en estos momentos en Cuba y no participan. Y desde hace cuestión de año y medio hay mucha gente que está viajando. Bueno, en Moscú hay muchísimos cubanos. Ese por una parte. Por lo demás, bueno, estas elecciones se dieron en un ambiente tremendamente adverso. Hubo mucha propaganda en contra del proceso eleccionario cubano. Primero, a través de las redes sociales, todos esos influencers, para decirle de alguna manera, que son campeones olímpicos del odio, sobre todo desde el estercolero de la ciudad de Miami, se dieron a la tarea de alentar a que la gente no participara. Y también, para no quedarse atrás, la sacrosanta embajada de los Estados Unidos de América aquí en La Habana, con su vocación injerencista e irrespetuosa, que hizo de todo tratando de descalificar nuestras elecciones. Aún así, casi el 76% de los cubanos acudimos a las urnas y el ambiente fue muy tranquilo y se pudo apreciar sobre todo una amplia participación de jóvenes y toda la gente hablaba de el voto unido. El voto unido, más que una estrategia en Cuba, es una convicción. El sistema político cubano, en particular, es sui generis, que tiene sus bases en la propia historia de Cuba y la tradición política cubana. Las elecciones en Cuba, salvando el interludio de la neocolonia supeditada al imperialismo yanqui, tuvieron siempre una manera muy particular de hacer, que nos las inventamos nosotros. Desde la primera vez que fue la República de Cuba en armas en 1869, se hicieron este tipo de procesos. En Cuba, el Parlamento unicameral es el que elige los principales poderes del Estado y del gobierno. Entonces, por ejemplo, para aspirar a determinados cargos, es condición sine qua non ser diputado a la Asamblea Nacional. Estoy hablando del presidente, vicepresidente, primer ministro, el presidente del Consejo de Estado, en fin, que todos estos cargos se eligen dentro de la Asamblea. Mira tú qué cosa más interesante, que una de las maneras en que se cuestiona nuestro sistema político diciendo que es indirecto, pero indirecto en casi todo el mundo, sobre todo en el mundo occidental, en el mundo desarrollado, a veces que todo lo cuestiona. Las elecciones son indirectas. En los Estados Unidos, el presidente no lo elige el pueblo, lo eligen los compromisarios. Y ya sabes que ahí hay de todo. Y el presidente gana no por votos, sino que más dinero reúne. Cuestiones de este tipo que muchas veces se pasan por alto y que mucha gente por ingenuidad y otros por maldad tratan de esconder. Pienso, Cristian, para cerrar, que las elecciones, a pesar de todas estas cosas, fueron un éxito y ahora lo que toca es trabajar. En el mes de abril se constituirá la nueva Asamblea Nacional, la onceava legislatura. Esta legislatura debe elegir al presidente de la República, al vicepresidente. El que quede presidente de la Asamblea Nacional automáticamente es el presidente del Consejo de Estado, porque el Parlamento en Cuba no es profesional, sino que sesiona dos veces al año de manera ordinaria y tanto sea necesaria de forma extraordinaria. Y bueno, el resto de los poderes. Los cubanos tenemos muchas expectativas de que esta legislatura sea exitosa. En estos momentos en Cuba se está, a partir de la aprobación de una nueva constitución, se están aprobando todo un paquete importante de leyes y nosotros tenemos mucha confianza en el futuro. Es lo que tenía que decirte. Bueno, aprovecho una vez más para saludarlos a todos ustedes y reiterarte que siempre estoy a tu disposición. Un abrazo caluroso desde La Habana.
Agradecemos los comentarios de Óscar Villar Barroso, quien con su explicación nos hace tener en cuenta que el proceso participativo de los cubanos en las elecciones parlamentarias es muy importante, a sabiendas que la isla está pasando por un momento económico muy complicado, pero aún así los cubanos continúan en la lucha por un mejor futuro que construyen todos juntos. Asimismo, cómo los estadounidenses insisten en sabotear las elecciones populares y democráticas, que tienen un concepto muy distinto a la democracia mercantilista que patrocina Washington. Pero a pesar de las dificultades, los cubanos han dado su voto de confianza en la elección para los procesos que involucrarán al general de la sociedad cubana, en donde todos participen por el bien común.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, bienvenidos una vez más. Los saluda Alberto García desde Moscú. Hoy en nuestro programa tocaremos un tema candente y es nada más y nada menos que sobre la seguridad en la República del Ecuador, en el país de la mitad del mundo, y es que la delincuencia en Ecuador ha sido una preocupación constante para los ciudadanos del país a lo largo de los últimos años. Ahí se han registrado incidentes y crímenes en distintas regiones del territorio nacional, lo que ha generado alarma social y críticas hacia las políticas públicas de seguridad. Los delitos más comunes en Ecuador suelen ser el robo, la extorsión, el sicariato, la trata de personas y el narcotráfico. Si bien se han implementado distintas medidas para combatir la delincuencia, estas aún no han logrado erradicar el problema en lo más mínimo. Uno de los principales desafíos en la lucha contra la delincuencia en Ecuador es la falta de coordinación entre las distintas instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana. Las autoridades policiales y judiciales a menudo trabajan de manera aislada y sin una estrategia integrada que permita el enfrentar el problema de manera efectiva. A esto también hay que sumarle la falta de inversión y recursos para fortalecer las capacidades de las instituciones y mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia. Otro factor que afecta la efectividad de las políticas públicas de seguridad es la corrupción, tanto dentro de las instituciones como en la sociedad en general. La corrupción ha facilitado la acción de grupos delictivos y ha erosionado la confianza de los ciudadanos hacia las autoridades. Además, algunos actores políticos han utilizado la seguridad ciudadana como un tema de campaña sin resultado en políticas públicas efectivas, lo cual ha generado desconfianza y escepticismo en la población sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad. Otro de los problemas que enfrenta Ecuador en cuanto a la delincuencia tiene que ver con la presencia de grupos delictivos transnacionales que utilizan al país como ruta para el tráfico de drogas. Esto ha generado un aumento en los niveles de violencia y criminalidad, así como una mayor presión sobre las autoridades encargadas de combatir este tipo de delitos. Bueno, para conocer un poco más acerca de este tema bastante convulsionado en Ecuador, tengo el placer de contar como invitado el día de hoy con un viejo amigo y conocido ecuatoriano, el abogado Carlos Ortega, ex alcalde del Cantón Pueblo Viejo, y a quien quiero agradecer por regalarnos un poco de su tiempo para esta entrevista aquí para Radio Sputnik, y además felicitarlo por el triunfo de su esposa, la señora Elsie Ospina, otra amiga de toda la vida, quien fue elegida como alcaldesa de Pueblo Viejo en las pasadas elecciones. Carlos, bienvenido.
Un gusto escuchar de todo corazón, un abrazo a la distancia, Alberto. Sé que nos estás haciendo quedar muy bien a nuestra querida patria chica San Juan de Guanadero, a nuestro querido país, Ecuador. Estamos dispuestos a poder compartir todas las inquietudes que tú desees, Alberto.
Listo, Carlos, muchas gracias. Sí, bueno, el tema principal ahora y lo que se ve desde afuera, ¿no?, la situación en Ecuador en cuanto a la delincuencia, visto desde acá, pues pinta extremadamente fuera de control. ¿Realmente está complicada la seguridad en el país?
Bueno, indudablemente el anterior gobierno con el actual gobierno prácticamente no han dado el seguimiento que el anterior gobierno tenía, desbarataron lo que es el servicio de inteligencia, el apoyo que tenía la policía, equipos, servicios de inteligencia. Era un trabajo con garantizado, donde había, la gente tenía, los delincuentes tenían temor al delinquir. Ahora prácticamente los policías no tienen los equipos necesarios. Hoy la delincuencia está más armada que la misma policía en determinados momentos. Pero eso es un tema de parte, yo considero de parte del gobierno nacional, el anterior y este gobierno, que le han dado la fortaleza al gobierno a la policía, en especialmente de que tengan los armamentos adecuados, los equipos adecuados. Indudablemente hay patrulleros hoy en día que prácticamente no tienen batería, no se le ha dado el mantenimiento adecuado que merece tener hoy en día. Eso es lo que está sucediendo en nuestro país, lastimosamente.
Ahora, el presidente Lasso pues está siendo muy resistido, aparentemente, por la ciudadanía, por la misma asamblea, está en un proceso de enjuiciamiento y todo eso, pero en todo el entorno, porque es imposible ser ciego ante la situación que vive el Ecuador, ¿el presidente ha tomado alguna medida al respecto?
Bueno, el presidente, lo que en nuestro país ahorita lo que está pasando es que él hace un comentario ante los medios de comunicación. Ante la prensa dice una cosa, pero en el territorio la cosa es diferente. No hay, nosotros conversamos con la policía y yo casualmente hace un mes tuvimos que nosotros apoyar para la compra de una batería. Son cosas que te puedo manifestar, está sucediendo. Mientras no hay un liderazgo, no hay un gobierno como el que pasa en Salvador, donde el presidente ha tomado el toro por los cuernos, donde él prácticamente, él a la cabeza con los militares, con la policía, lo primero que cogió y votó jueces y fiscales y armó un grupo donde prácticamente existe un control. En nuestro país falta un liderazgo.
Hoy, Elsie, pues, es la alcaldesa electa allá. ¿Y cuáles son los planes que tienen para manejar este tema de la delincuencia dentro del cantón, Carlos?
Pues indudablemente exigirle al gobierno central, por medio de la gobernadora, que tiene que haber el apoyo. Nosotros vamos a tratar de colaborar. Es un poco complejo, pero nosotros vamos a exigirle al gobierno central. Indudablemente, en los espacios públicos vamos a tratar de poner cámaras de seguridad.
Las últimas elecciones, y para terminar, Carlos, fueron pues para Alianza País, para las fuerzas que están con Rafael Correa, pues, abrumadoramente barrieron en el territorio ecuatoriano. ¿Qué cambios tú puedes avizorar en el país luego de estas últimas elecciones seccionales donde el correísmo pues se ha alzado nuevamente en el Ecuador?
Bueno, indudablemente con todo lo que está sucediendo en el país dentro del tema de Revolución Ciudadana, de parte la gente compara lo que pasó ayer con lo que pasó hoy. Aspiramos con la bendición de Dios, no solo en Pueblo Viejo, sino en la fortaleza que ha tenido en las diferentes ciudades importantes del país, provincia, de hacer un trabajo pensando en el ser humano sobre el capital, como le llamamos, que primero hay que pensar en la ciudadanía. Y ese es un tema que esperamos con la bendición de Dios poder retomar un trabajo y esperamos que en el 2025 podamos tener un gobierno que sea de centro o un gobierno que sea de izquierda que permita más que todo orientar los recursos hacia la seguridad, hacia la salud, hacia la educación y pensar en el bienestar de nuestra gente en el sector rural, en el sector urbano marginal. Pero indudablemente, cuando no hay un gobierno que piense en el pueblo, piense en la gente, vamos a tener la situación que tenemos hoy en día.
Felicitaciones nuevamente, mis más sinceros deseos de éxito para ustedes, para ti, para Elsie, que recuperemos esa tranquilidad, recuperen esa tranquilidad en nuestro querido pueblo y que pues tengan un periodo ahí en la alcaldía de muchos éxitos y avances, Carlos.
Sí, muchísimas gracias por tus palabras, Alberto. De todo corazón, amigo, de toda una vida, un abrazo. Hoy de todo corazón te deseamos lo mejor de los éxitos por el bienestar y el progreso y esos sueños e ilusiones que siempre tenías, que eras un soñador. Te felicitamos, gato. Esperamos algún día que puedas volver y podernos encontrar y darnos un abrazo. Y esperamos con la bendición de Dios que te vaya bien.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 487 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú, Cristian Galindo, Sebastián Tapia, Alberto García y quien les habla, Víctor Zukov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.